Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la última hora nos lleva a Murcia. El Parlamento Autonómico acaba de rechazar la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en la Asamblea de Murcia, viviendo el final de un fracaso anunciado. Está Javier Herraiz.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 votos en contra, como decías, 21 a favor y una abstención. La abstención, la del presidente del Parlamento Regional, Alberto Castillo, por aquello de la parte institucional. Se cierra así este capítulo de la moción de censura. A favor han votado, recordamos, los 17 diputados del PSOE, 2 de Ciudadanos y 2 de Unidas Podemos. En contra, los 16 del Partido Popular, los 3 disidentes de Ciudadanos y los 4 de Vox, incluyendo a los 3 expulsados. No tendríamos que haber llegado a esto, ha dicho el presidente del País Vasco.
Esto Murcia fracasa, por tanto, la moción de censura. Murcia contra Fernando López Miras, con esos 23 votos en contra de la moción, 21 a favor y una abstención. En medio de la pandemia, no nos olvidemos que seguimos en pandemia, cuando el plan de vacunación se estanca y hay comunidades autónomas como Cataluña que registran un aumento de casos, el gobierno continúa con su particular agenda ideológica. No tiene nada que ver con la crisis económica, con la crisis sanitaria que tenemos encima. Lo hemos visto con la ley de educación, lo estamos comprobando también con el intento de controlar de forma exprés los nombramientos de los jueces y se ha consumado esta mañana en el Congreso con la aprobación definitiva de la ley de la eutanasia. ¿Cuál es la principal novedad de esta ley? Como novedad, incluye la ayuda médica para morir, convirtiendo esta práctica en una nueva prestación en el Sistema Nacional de Salud. Establece una serie de requisitos, de controles que, si son favorables en un breve plazo de apenas 5 semanas después de solicitarla, se podrá ejecutar la eutanasia. Hay muchos aspectos controvertidos de esta ley. Primero, pueden solicitar la eutanasia los discapacitados, los enfermos mentales o mayores, aunque no sean enfermos terminales. ¿Por qué? Porque la norma abre la mano a aquellos que sufran un padecimiento imposibilitante, algo tan difícil de establecer, de controlar, que supone un evidente coladero para fomentar la cultura de la muerte. Dos, ¿qué papel van a jugar los médicos? Es cierto que pueden objetar, y para ello se va a crear una lista con objetores de conciencia, señalando, eso sí, a los que se sumen. Y tres, la rapidez con la que se ha aprobado esta ley, sin escuchar a todos los actores implicados. En ninguna ponencia parlamentaria se ha escuchado la opinión del Comité de Bioética, que es asesor del gobierno y que se oponía a reconocer la eutanasia como un derecho. Y luego está un extremo esencial. Se ofrece, insistimos, la eutanasia a enfermos terminales sin ofrecer la alternativa de una ley que garantice los cuidados paliativos. Por Herrera en COPE ha pasado Carlos Centeno. Es director del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra. Y atentos a este mensaje que es mayoritario entre los profesionales de la sanidad. La eutanasia no es medicina.
Está, y está como constitutivamente en el corazón de la medicina, aliviar el dolor y atender a los enfermos moribundos, a la gente que está al final de la vida. Todo eso es medicina, ¿no? La eutanasia no es medicina.
En Europa, solo Holanda, Bélgica y Luxemburgo tienen una ley de la eutanasia similar a la que se ha aprobado hoy en España. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Silvia Martínez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Siguen las bajas en Ciudadanos. La última en abandonar el Partido Naranja ha sido la más veterana en el Congreso, Marta Martín, que deja el escaño tras estar en la formación desde 2015. Enseguida te explicamos en qué se traducen estas bajas que ya han dejado a los naranjas sin grupo parlamentario en el Senado. Mientras en Madrid, la comunidad ya ha puesto franjas para votar el 4 de mayo, como se hizo en Cataluña por la pandemia.
Se recomienda que a las personas vulnerables o a las mayores de 65 años y a quienes presentan alguna discapacidad acudan a votar preferentemente en la franja horaria entre las 10 y las 12 de la mañana. De la misma manera, se recomienda a las personas con enfermedad activa por COVID o con sospecha de la misma que acudan preferentemente en la franja horaria de las 19 a las 20 horas.
El consejero madrileño de Sanidad también pedía que se lleve el voto preparado desde casa y explica que no se vacunará a los miembros de las mesas por serlo. Y además COPE te está dando hoy todos los detalles que hay detrás de las palabras que recorren el mundo y que nos llevan de nuevo a la época de la Guerra Fría. Joe Biden contra Vladimir Putin.
You know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm. I do.
El presidente americano asiente ante la pregunta de si Putin es un asesino. Te estamos detallando el informe encargado por la ONU que probaría que Rusia está detrás del asesinato del líder opositor Navalny. No es la primera vez que usan esta misma sustancia.
El uso de Novichok con el fin de silenciar a disidentes está relacionado con las prácticas habituales de Rusia.
Agnes Callamard es una de las relatoras de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales que ha elaborado este informe y que ha explicado para COPE.
Y hoy es día de la llegada del tiempo invernal, pese a que la primavera nos visita oficialmente ya a partir de este sábado. Las temperaturas se desploman con hasta 10 grados menos de golpe. De momento viento muy fuerte en el norte y bajada de la cota de nieve a los 500 metros en los Pirineos. Las precipitaciones más fuertes se esperan en la zona de Levante. A partir de mañana podría nevar en puntos del interior, del norte de la península, pero también en el sureste. Almería, Granada, Murcia. Ya están mirando el álbum de recuerdos de Filomena porque podrían registrar nevadas de hasta un metro de espesor. Discapacitados, enfermos mentales o mayores también van a poder solicitar de aquí a 3 meses la eutanasia en España, incluso aunque no sean enfermos terminales. La ley que hoy se ha aprobado de manera definitiva en nuestro país abre esta posibilidad a todos los que sufran, dice, un padecimiento imposibilitante. Y este término ha hecho saltar todas las dudas sobre quién y cómo realmente van a poner los límites. No ha sido impedimento, sin embargo, para que hoy en el Congreso se haya registrado uno de los aplausos más largos que se recuerdan.
Queda aprobado el texto en sus términos.
Y así hasta 4 largos minutos de aplausos para una ley que ya tuvo 2 intentos fallidos por las 2 convocatorias de elecciones en 2019 y que hoy ya es una realidad. PP, Vox, Navarra Suma y Foro se han opuesto y anuncian que la van a recurrir al Tribunal Constitucional, incluso pidiendo como medida preventiva que no entre en vigor hasta que no se pronuncie el alto tribunal. Y todo esto mientras España sigue sin regular los cuidados paliativos. Se estima que unas 200.000 personas sufren cada año una dolencia terminal en España y el 60% mueren sin recibir los cuidados que necesitan. En los hospitales haría falta al menos el doble de profesionales para atenderlos. Equipos de paliativos en los que no solo hay médicos, sino fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos, auxiliares, capellanes, todo para acompañar a enfermos como pilar en todos los aspectos de su vida y hasta el momento final.
Te dicen que no te queda mucho tiempo y con ese dolor que tienes lo que piensas es que no sea demasiado, que sea rápido. Porque claro, no, o sea, vivir así no tiene sentido.
La experiencia de Pilar, de 42 años, es que el dolor te quita la libertad para decidir seguir viviendo, pero su experiencia es que los cuidados paliativos te la devuelven. Ahora no duda, en esta recta final, que quiere vivir cada minuto junto a su marido y junto a su hija, una historia que ha recogido Carmen Lavallén.
Tiene que convivir con un cáncer de cuello de útero con metástasis y no sabe cuánto tiempo le queda, pero Pilar lo va a aprovechar. Si quiere exprimir la vida es porque ahora puede hacerlo, por la eficacia de los cuidados paliativos que recibe. Ha dejado atrás mucho sufrimiento.
Que vivir con dolor te nubla todo y es como algo que no te suelta, que no puedes reaccionar a nada de manera libre.
Su llegada al Hospital Laguna, especializado en cuidados integrales al final de la vida, dio un giro a su situación.
Y aquí en 2 días me lo quitaron. Aquí se recibe apoyo, es que es global. Aquí hay un equipo de paliativistas que son los que te dan la medicación, está el equipo de psicólogos, los fisioterapeutas, y no solo me atienden a mí, es que atienden a toda mi familia.
Con su hija Paula, de 10 años, y con su marido Pablo, con el que lleva 21 años, comparte todos los fines de semana.
Bueno, aquí todavía no se ha acabado la partida.
Pilar ha superado con creces los pronósticos médicos. Ahora mismo el tumor no está avanzando. De seguir así, los cuidados que necesita podría recibirlos en casa.
Puedes conocer más a Pilar y su experiencia en los vídeos e historias de nuestra web de cope.es. La moción de censura en Murcia, que desató el terremoto político en España, acaba de quedar rechazada. Con 21 votos a favor, contra 23 en contra y una abstención. Esto quiere decir que al final el partido que iba a gobernar con el apoyo del PSOE y Ciudadanos solo ha tenido 2 apoyos entre sus 6 diputados. Una buena muestra de la ruptura interna. Ahora lo importante son las consecuencias que se han derivado de aquella maniobra. Teodoro García Gea, secretario general del PP, ha estado hoy en Herrera en COPE hablando, entre otras cuestiones, de lo que les está pasando a Ciudadanos y de los posibles efectos para su partido.
¿Usted ficharía a Albert Rivera para el PP?
Yo tengo la mejor de las opiniones de Albert Rivera. Creo que ha sido un político que ha hecho grandes cosas por España, pero en este momento yo creo que Albert Rivera no está en esa clave. Es mi sensación.
¿Usted ha hablado con él? No.
He tenido y tengo buena relación con él. Hablamos frecuentemente.
Sigue, mientras tanto, el goteo constante de bajas en Ciudadanos. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy otra diputada, que es la segunda de Ciudadanos en el Congreso, que dice que se va.
Sí, hablamos de la diputada más veterana del partido en el Congreso de los Diputados, Marta Martín, que deja el escaño. Sobrevivía en el Congreso desde las elecciones del año 2015. El grupo de Ciudadanos suma así una nueva baja en esta Cámara. En las últimas horas anunciaba también su salida el diputado Pablo Cambronero. Y por otro lado, en el Senado tenemos otras dos fugas, tanto Emilio Argüeso como Ruth Goñi, que han anunciado su baja también en las últimas horas y pasarán al grupo mixto.
¿Es que suponen estas bajas para Ciudadanos? ¿Son importantes o no?
Bueno, de entrada Ciudadanos se va a quedar sin grupo parlamentario en el Senado. Se quedan solo con 4 senadores cuando el mínimo para tener grupo propio son 6 representantes, además de perder una subvención anual, esto es importante, de casi 400.000 euros. Las formaciones del Senado reciben una subvención cuya cuantía se fija en función del número de sus componentes, además de un complemento fijo igual para todos. En el caso de Ciudadanos, con 6 senadores hasta la fecha, la subvención alcanzaba los 32.000 euros mensuales. Tendrá, por otro lado, menos visibilidad parlamentaria, ya que se reduce su cupo de iniciativas y preguntas orales.
Nos vamos a situar en Canarias, porque se ha registrado otro fallecido en esa ruta canaria desde las costas de África. Ya son 18 en lo que va de año. La víctima llegaba en una patera con 50 subsaharianos a bordo, entre ellos 19 mujeres y 11 niños. Solo en las últimas horas, 160 personas han sido rescatadas, incluidas dos niñas que siguen ahora mismo muy graves en el hospital por hipotermia. Una de ellas, la pequeña de menos de 2 años, de origen maliense, a la que recogieron Miguel y Paula.
¿Puedes avisar a la ambulancia que venga rápido, por favor?
Estos dos profesionales de Cruz Roja, está viva la imagen de estos enfermeros de Cruz Roja corriendo a toda prisa con la niña en brazos, nos ha vuelto a poner ante la realidad. Hoy Paula, que es una de las enfermeras, nos ha contado en Herrera en COPE que fue un milagro.
Sí, es complejo y emocionalmente hay que paralizar esa parte y ponerte a trabajar como profesional. El objetivo último y final es salvarle la vida y es duro, pero bueno, ya habrá momento y hay momento después de pararte a respirar y llorar o lo que haga falta de la situación acontecida. Pero en ese momento hay que estar ahí a tope.
Ahora mismo 12 niños siguen ingresados en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, dos de ellos en estado crítico. Una de ellas es esta niña de Mali, a la que rescató Paula. Y luego están 5 adultos, también han necesitado ingreso hospitalario. La otra cara del problema la tenemos hoy en Dinamarca. La ministra del Interior ha anunciado la intención de poner un tope al porcentaje de población extranjera no occidental que pueda vivir en cada distrito. Dice que así quiere evitar el surgimiento de sociedades paralelas. La Agencia Europea del Medicamento presenta esta tarde su informe sobre la vacuna de AstraZeneca, que está suspendida en España y en otros 12 países europeos. ¿Cómo nos va a afectar este informe? Pues hay que ver si, en el caso de que la agencia recomiende seguir utilizando esta vacuna, España mantiene la suspensión de 15 días o retoma la vacunación de forma inmediata para no frenar más aún el proceso que se ha estancado. Todo mientras surge la duda de si estamos ante un cambio de tendencia en la curva del coronavirus. La incidencia ha subido en unas décimas, pero lo ha hecho por primera vez desde el mes de enero. Hay de hecho 11 comunidades, incluyendo Ceuta y Melilla, con repunte en los casos. La Organización Mundial de la Salud además ha pedido a España que sume todos los esfuerzos para seguir combatiendo el virus. Entre los muchos cambios, desde marzo del año pasado, está la forma de movernos. Ha caído a la mitad el uso del transporte público en España. Lo normal a esta hora, inicio de puente de San José, en 7 comunidades autónomas, sería que las estaciones de autobuses estuvieran llenas. Las restricciones, sin embargo, han provocado que el sector Javier Atar caiga hasta en un 75%.
Ana lleva media vida en el mundo de los autocares. Está al frente de una empresa que tiene 150 de todos los tamaños. Antes de la pandemia, su actividad era frenética. Ahora, la mitad están en punto muerto. Ni turismo, ni excursiones, ni viajes.
Ha provocado que muchos de nuestros trabajadores sigan en ERTE y nuestra actividad sea prácticamente nula.
Un año llevan prácticamente parados, cuenta Ana, y el puente y la Semana Santa, sus cocheras van a seguir llenas.
Ahora justo tendríamos que estar arrancando nuestra temporada alta y resulta que vamos a perder nuevamente otro año más.
Esto en los autobuses, si vamos al mundo de las VTC, de los coches con conductor, la patronal del sector calculó unas caídas de entre el 50 y el 60% de los ingresos. Hasta hace poco tener una licencia VTC era un negocio seguro. Francés trabaja en una de estas compañías en Barcelona.
La empresa Cabify también presentó ERTEs, no es ninguna empresa que se haya salvado de la quema y evidentemente muchos compañeros nuestros han caído porque el nivel de trabajo ha caído en picado.
Y si miramos al taxi, la situación es peor aún, sobre todo en los lugares con mucho peso del turismo. La inmensa mayoría de los casi 64.000 taxis con licencia en España están en manos de autónomos, Javier.
Ángel lleva más de 20 años al volante de su taxi y un día como hoy, escuchar esto es toda una suerte.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Me puede llevar a Atocha?
Esta mañana ha llegado muy pronto a la estación de Chamartín, en Madrid, y han pasado 3 horas hasta que ha hecho su primera carrera.
El caso que llega un momento que ya no saben ni qué hacer con tanto tiempo parado.
Días en los que Ángel puede pasar unas 16 horas dentro de su coche y en los que si la caja llega a 60 euros es toda una suerte.
Más, pero hay que decir que el Real Madrid corrochano es el único equipo español en cuartos de la Champions. Buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, después de que eliminaran ayer al Atlético de Madrid en Londres, perdió 2-0 contra el Chelsea, había sido eliminado el Barcelona, había sido eliminado el Sevilla, el Real Madrid es el único equipo clasificado para cuartos. Mañana, recuerdo, es el sorteo a las 12 de la mañana, lo vamos a contar aquí en la antena de la cadena COPE. Recuerdo los equipos que están clasificados: Manchester City, Chelsea, Liverpool, 3 equipos ingleses, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, 2 alemanes, Oporto, Portugal, París Saint-Germain francés y el Real Madrid. Mañana, insisto, sorteo de cuartos y también trayectoria en semifinales a partir de las 12. No va a haber público finalmente en la final de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. Así lo ha anunciado hoy la Federación Española de Fútbol. Ayer en partido de Liga aplazado, Sevilla 2, Elche 0. El Sevilla, que es cuarto, distancia en 9 puntos a la Real Sociedad y está ahora mismo a 3 del Real Madrid, que es el tercero en la Liga. Y tenemos Europa League, es vuelta de octavos de final. A las 9, Villarreal Dinamo de Kiev. A las 7:05, Molde Granada. Los dos equipos españoles ganan por 2-0.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en todos los loncheados ibéricos, 50% raza ibérica El Corte Inglés Selection.
Y los puedes combinar como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Si se estropea tu coche, puedes llorar.
¡Si estaba bien! ¡Ay, qué mala suerte!
También puedes mosquearte.
¡Me cago en el p***!
coche, ¿por qué se estropea ahora?
O puedes relajarte porque sabes que puedes ir a Eurorepar Car Service, una gran red de talleres de reparación para vehículos de todas las marcas, presente en todo el mundo con precios competitivos y siempre, siempre cerca de ti. Deja tu coche en las mejores manos, las de Eurorepar Car Service.
Toda la información en eurorepar.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El gobierno ya tenía su ley de educación y ahora ya tiene su ley de la eutanasia. Eran los dos objetivos prioritarios de PSOE y de Podemos y han seguido una tramitación parlamentaria muy similar. Las han aprobado a toda prisa, en medio de una pandemia y sin escuchar a los auténticos actores afectados por estas dos normas. Hay que decir que los dos principales partidos de la oposición, PP y Vox, ya han anunciado que van a presentar recurso ante el Constitucional. ¿Esto cambia algo? Hay que esperar a lo que diga el alto tribunal, pero el partido de Santiago Abascal pretende que la aplicación de la nueva ley se suspenda hasta el pronunciamiento del Constitucional. Una ley que nace con una gran oposición por parte de la comunidad científica y también de muchos enfermos terminales. Es el caso de Pilar. Sufre un cáncer incurable y exige una ley de cuidados paliativos para mejorar su calidad de vida. A ella, estos cuidados le están haciendo disfrutar de su marido y de su hija hasta el final.
Aquí se recibe apoyo, es que es global. Aquí hay un equipo de paliativistas que son los que te dan la medicación, está el equipo de psicólogos, los fisioterapeutas, y no solo me atienden a mí, es que atienden a toda mi familia.
España es el séptimo país de todo el mundo en aprobar una ley y en cambio no tiene una ley de paliativos, y esa es la gran diferencia. Hoy, si escuchamos los debates en el Congreso con leyes ideológicas, luego está también el politiqueo barato, si solo escucháramos lo que se cuece en el Parlamento, nos quedaríamos con la sensación de que ya no hay pandemia. Y atención, porque hoy la Organización Mundial de la Salud ha advertido a España porque está en riesgo por un repunte de casos y pide cumplir las medidas sanitarias. Mensajes que llegan en la víspera del Puente de San José, a 10 días para la Semana Santa y con el plan de vacunación alterado. En breve, esta tarde, la Agencia Europea del Medicamento va a publicar el informe definitivo sobre la vacuna de AstraZeneca. Si sigue la línea de lo que ya adelantó la Agencia Europea del Medicamento, no va a establecer relación directa entre esta vacuna y los trombos que han ido apareciendo. A partir de ahí se pedirá que se retome la vacunación en aquellos países como España que la han suspendido. Lo que viene a partir de ahora es una ardua tarea para recuperar la reputación de una vacuna después de todo el revuelo que se ha montado. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Silvia Martínez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Incentivar a los dueños de casas para que las pongan en alquiler sería positivo para los precios.
Estamos analizando en COPE la última propuesta por parte del PSOE en la negociación de la ley del alquiler con sus socios de Unidas Podemos. La idea es bonificar a los dueños de casas con hasta el 90% del pago de impuestos. Emilio Díaz Rojas, abogado especialista en arrendamientos urbanos en Herrera en COPE.
De 0 a 10 yo le pondría un 7 y un 8. Siempre te hablo, cuidado, desde un punto de vista jurídico, no político. Yo entiendo que incentivar al propietario y que el propietario tenga un aliciente de poder practicar reducciones en la renta, a mí me parece que es una buena idea.
Repetición de un juicio por asesinato, porque el jurado popular, parte de ese jurado popular, estaba cansado.
Uno de los 12 miembros del jurado cambió el sentido de su voto para poder irse a casa y no pasar la noche en el hotel deliberando. El jurado no se ponía de acuerdo, se hacía tarde y nadie daba su brazo a torcer, así que este miembro dejó la frase de la polémica: culpable y todos a casa. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena la repetición, cambiando de jurado popular. El acusado había sido condenado a 21 años de cárcel por el asesinato de su pareja.
y el cambio drástico en el tiempo, Silvia, ya se nota.
De momento con caída de hasta 10 grados en los termómetros, tanto en las máximas como en las mínimas de gran parte de España. Hay viento fuerte en el norte y cae a los 500 metros la cota de nieve en los Pirineos. Las precipitaciones más fuertes se esperan en el sureste de la península, donde podrían volver las nevadas intensas en zonas bajas durante el fin de semana.
Dejamos atrás un invierno que ha estado marcado sobre todo por los contrastes térmicos, con mínimas de 25 grados bajo cero en esos momentos de la borrasca Filomena en puntos de Teruel o de Guadalajara, y máximas que rozaron los 30. La pregunta ahora, a dos días para el cambio de estación, es cómo va a ser esta primavera. Sefi García.
Nadie lo diría, Antonio, con el viento, la lluvia y la caída de temperaturas con las que recibiremos el sábado a la Estación de las Flores. Menos intensas de lo esperado, asegura la EMET. Pero la primavera se prevé más seca y cálida de lo normal, nos cuenta Beatriz Luengo.
Hay una mayor probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercer cálido en toda España. Lo más probable es que llueva menos o sea más seco de lo habitual en el noroeste peninsular. En el resto de España es la climatológica.
La primera alegría nos la dará el tiempo en la Semana Santa. Por cierto, que se augura también, al menos hasta el Viernes Santo, con buenas temperaturas y sin lluvia. Un respirito tras un invierno cargado de contrastes, pero que en general ha sido, según la agencia, cálido y húmedo.
Solo un 5% de los enfermos terminales tienen pensamientos recurrentes de eutanasia, pero se reducen al 1% cuando encuentran alternativas. Las cifras parten de un estudio realizado en España, las ha dado hoy uno de los investigadores. Es Carlos Centeno, director del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra.
Todos tenemos miedos y temores al final, ¿no? O sea, es algo natural, es algo que es humano, ¿no? Pero cuando el paciente nota la seguridad de la asistencia, cuando ve que tiene un equipo experto al lado, cuando ve que antes no dormía y ahora duerme, que antes tenía dolor y ahora no tiene, recupera la paz, ¿no? Y es como si se abriera la vida.
Lo cierto es que de media cada día mueren en España cerca de 200 pacientes sin esa ayuda que necesitan y sin que haya una ley de paliativos. Por el contrario, en medio de una celebración, como se recuerdan pocas en el Congreso de los Diputados, ha salido adelante hoy la ley de la eutanasia. ¿Con qué resultado, Maribel Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha salido adelante por 202 votos a favor frente a 141 en contra y dos abstenciones. PP y Vox han anunciado ya que recurrirán la ley ante el Constitucional e insistían en ello enseñando al final del pleno las pantallas de sus ordenadores en las que leíamos «la derogaremos» y que les costaba una reprimenda de la presidenta de la Cámara.
Les recuerdo que en la Cámara no se puede hacer uso de pancartas, que la libertad de expresión es mediante la palabra. Creo que ya lo han expresado lo suficientemente.
Prueba de que el debate, Antonio, ha sido intenso y bronco.
Intenso y bronco en el Congreso. ¿Cómo va a ser ahora la aplicación? ¿Cómo, Maribel, y cuándo empieza a ponerse en marcha?
Pues el Gobierno tiene tanta prisa en su aplicación que quiere que lo publique el BOE en los próximos días, a ser posible mañana. Y las comunidades autónomas tendrán después 3 meses para crear la Comisión de Garantías que permita la eutanasia en España. Precisamente ese organismo será el que tendrá que revisar las decisiones de los sanitarios que rechacen practicar la eutanasia y que pasarán a formar parte de una lista negra. Una polémica ley que olvida promocionar los cuidados paliativos y que permite la muerte asistida tanto a discapacitados, ancianos, enfermos mentales o terminales, porque incluye a todas aquellas personas que sufran, dice el texto, un padecimiento imposibilitante, como recordaba Lourdes Méndez, la diputada de Vox.
En vez de potenciar unos cuidados paliativos infradesarrollados, la única alternativa que propone esta ley a pacientes con enfermedades avanzadas es matarlos.
Porque cuando entre en vigor solo será necesario solicitar 2 veces la eutanasia por escrito, contar con el apoyo de un par de médicos y recibir después la autorización de la comisión de evaluación.
Mira, un testimonio que acaban de publicar en redes sociales es el de Jordi Sabaté, enfermo de ELA, cuenta que tiene 37 años, que es enfermo terminal y recuerda que hoy se ha aprobado la ley de eutanasia en España y hace la siguiente reflexión. No podemos elegir en igualdad de condiciones si queremos vivir o morir, ya que actualmente no tenemos ayuda del gobierno para poder pagar nuestros cuidados vitales. Y este enfermo de ELA, Jordi Sabaté, concluye, no es justo. Solo 6 países, ahora 7 con España, permiten la eutanasia. Holanda y Bélgica fueron los primeros en Europa y suman más de 8.000 casos reconocidos al año. También se permite en Luxemburgo. Y fuera de Europa está permitida en Canadá, en Nueva Zelanda y en Colombia, aunque en esta última solo se puede pedir cuando no hay alternativas de cuidados o tratamientos. Hay que diferenciar con el suicidio asistido, que es legal en Suiza y en algunos estados de Estados Unidos o de Australia. En este caso no se acelera la muerte desde el sistema sanitario, sino que se permite que no haya castigo legal para una persona que colabora en el suicidio o en la muerte de otra. Y una tercera versión de estas leyes son las que permiten a los pacientes elegir que no continúe un tratamiento. La eutanasia pasiva, reconocida bajo ciertas condiciones en Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia. Entre las reacciones, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, dice que la ley de la eutanasia que acaba de aprobar el Congreso es una mala noticia.
Es un momento también para promover la objeción de conciencia y para promover todo aquello que tenga que ver con esta cultura de la vida que quiere tener una línea roja diciendo con fuerza: no matarás, no provocarás de manera decidida la muerte para aliviar el sufrimiento, sino al contrario.
Momento para promover también una cultura de la vida, promoviendo, pide la Iglesia en España, el testamento vital para dejar claro el deseo de no ser objeto de aplicación de la eutanasia y sí de recibir cuidados paliativos. Vamos a Murcia, donde acaba de ser rechazada la moción de censura con la que empezó a mediados de la semana pasada el terremoto político en toda España. Ciudadanos se queda sin el gobierno autonómico y con el partido hecho trizas, y el PSOE no ha logrado la operación que quería para desbancar al PP. ¿Cómo ha quedado esa votación? Javier Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, han salido porque han votado en contra los 16 del Partido Popular, los 3 disidentes de Ciudadanos, 4 de Vox, incluidos los 3 expulsados en su día. El presidente de la Asamblea Regional se ha abstenido aduciendo su puesto institucional. Se ha acercado hasta Cartagena hace unos instantes Pablo Casado, el presidente del PP. Ahora hablará con nosotros, pero ya ha dado las gracias hace unos minutos a todos por haber dado estabilidad a la región de Murcia.
Javier, rechazada la moción, ¿qué cambios se esperan en Murcia? ¿Cómo queda el panorama?
Pues a partir de ahora, con los 3 disidentes de Ciudadanos en el gobierno, falta por ver si los 3 de Vox también entran. De momento ni confirman ni desmienten, dicen que solo han hablado de programas. Esta mañana uno de ellos, Juan José Liarte, respondía al PSOE que ya está criticando esa posible entrada de los de Vox en el Ejecutivo.
No hace todavía 24 horas que las personas que estaban negociando con nosotros consideraban que nuestros votos eran pura ambrosía. Todo el mundo en la región, todo el mundo en España entera ha visto que los principios socialistas están en venta cuando se trata de sillones.
Bueno, lo del PIN parental sí está confirmado, que se va a aplicar. Ahora habrá que gobernar de otra forma. Ya veremos si la lluvia que hoy está cayendo en la región de Murcia se va a llevar todos los restos y todas las descalificaciones que ha dejado esta moción fracasada. Por cierto, la semana que viene, segunda temporada de esta serie, se debate en el Ayuntamiento de Murcia la moción también presentada por PSOE y Ciudadanos. De momento dicen sin fisuras.
Lluvia en Murcia, que siempre viene bien. Por cierto, todo esto se puso en marcha de madrugada, apenas unas horas antes de que Carlos Herrera contase en Primicia en España lo que Ciudadanos y PSOE estaban preparando en la región de Murcia. Fue en esas horas previas, cuando comenzó la estrategia del PP, que hoy ha explicado en Herrera en COPE el secretario general de los populares, Teodoro García Egea. Es murciano. Y dice que veían claro lo de Madrid.
¿Qué le hizo a usted pensar, si es que se lo hizo pensar algo, que inmediatamente venía a Madrid?
Lo cierto es que Madrid venía manteniendo un rumor de fondo, como le dicen ahora, durante mucho tiempo, porque muchos diputados de Ciudadanos nos habían advertido de las intenciones del señor Aguado de presentar una moción de censura en Madrid.
De la moción en Murcia también salió la convocatoria anticipada de elecciones en Madrid y con ello la candidatura de Pablo Iglesias. Hoy estamos viendo en el líder de Podemos lo mismo que él criticó hace un par de meses en Salvador Illa. Era una cuestión que era cuestión de tiempo. La utilización del cargo en el gobierno, siendo al mismo tiempo candidato electoral. Lo curioso es que de repente la agenda del todavía vicepresidente, ahora sí, tantas semanas vacías, ahora sí tiene actos públicos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Iglesias desempolva su agenda oficial y evidencia su intención de exprimir la vicepresidencia en las semanas que le restan en el gobierno. Desde la sede de su ministerio y rodeado de los agentes sociales, ha vendido un plan de choque en dependencia con un triunfal mensaje y ha aprovechado para tensionar la relación con su socio de coalición.
quiero ser cristalino. Cuando se firma un acuerdo, el acuerdo está para cumplirse, porque no cumplir es faltar al respeto a los ciudadanos, y Unidas Podemos no va a consentir.
Tras sacudir el tablero con su anuncio de portazo al Ejecutivo, la maniobra de Iglesias está al servicio de convertir la carrera electoral en un pulso con Isabel Díaz Ayuso y alcanzar la tercera posición, asestando un zarpazo a Más Madrid, la marca de su antiguo camarada Íñigo Errejón. Tal gesta, partiendo ahora mismo de la última posición en las preferencias ciudadanas, permitiría fantasear con la reconstrucción de un mermado Podemos de aquí a una convocatoria de generales.
Al tablero internacional estamos ante las palabras más duras y más polémicas en los dos meses que Joe Biden lleva en la Casa Blanca. Vladimir Putin, dice Biden, es un asesino.
You know Vladimir Putin, you think he's a killer?
I do.
Putin pagará, afirma el presidente norteamericano, por el envenenamiento de líderes opositores como Alexei Navalny. Palabras que han provocado la llamada del embajador de Estados Unidos en Moscú en una vuelta a la Guerra Fría. ¿Qué hay detrás de estas palabras? Pues COPE ha tenido acceso a todos los detalles del informe encargado por la ONU que responsabiliza a Rusia en el intento de asesinato del opositor. La clave para llegar a esta conclusión es el veneno utilizado, y lo más escalofriante, constatar que la práctica, según este informe, es habitual en Rusia desde hace décadas. Manuel Ángel Gómez.
La relatora de la ONU para ejecuciones extrajudiciales lo tiene muy claro. Llega a la conclusión en su informe sin ninguna duda de que Rusia, el gobierno de Putin, está directamente implicada en el intento de asesinato de Alexei Navalny. Rusia es el único país que ha fabricado el agente neurotóxico Novichok, empleado contra el opositor ruso. Y es el único que lo ha usado con propósitos ofensivos para atacar a alguien, ha asegurado Agnes Calamard a COPE. Además, contra Navalny emplearon una nueva fórmula de Novichok, lo que también confirma la intervención del Estado ruso. La utilización de este agente neurotóxico contra disidentes es una práctica habitual de los servicios de inteligencia rusos.
Gracias, Manu. Todo lo que necesitas saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Trilla García, jefe de servicio de epidemiología.
Vamos a actualizarla. Lo último es que España se suma a la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca.
Hay que valorar siempre el balance riesgo-beneficio. Es decir,
Luis Planas, ministro de Agricultura, pesca.
Si se elevara el precio en origen de las cosas, ¿eso va a cuenta de la cadena de intermedio que hay o va al precio final de los productos?
Creo que hay margen dentro de la cadena para que ese precio no repercuta efectivamente en el consumidor final.
Espérate. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana es 19 de marzo y queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega, porque queremos padres sanos, Keren Pharma, comprometidos con tu salud.
Antonio Herraiz.
Mediodía.